Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quiero que tratemos con la ayuda de Dios un tema que le he puesto la importancia de la sabiduría. Y esto vamos a buscarlo en el libro de Isaías, capítulo 44, 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Amén. Nos vamos a pasar a buscar en el Nuevo Testamento un pasaje que nos lo da Primera de Corintios, capítulo 1, y leo del 18 al 20, que tiene como subtítulo Cristo, poder y sabiduría de Dios. Verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. ¿Se puede dar cuenta usted de lo que Dios nos dice a los que somos parte de la iglesia? Por eso es que hay muchos errores. Dios dice en su palabra, muchos llamados, pero un puchito, ¿entiendes el lenguaje, verdad? Escogidos. Qué cosa más interesante. Por eso es de que la verdadera palabra no es aceptada. ¿Por qué? Porque trae paz, libertad, gloria y vida eterna. Pero hay que llevar la cruz todos los días. Ese es el evangelio que Dios nos permitió conocer hace 44, 45 años. Y por eso es un milagro ver a tanta gente, miles de personas, queriendo oír, ver y entender lo que usted está viviendo, lo que yo estoy aprendiendo. Se puede decir gloria a Dios. O sea que, o es que no le, o no le parece esa frase. O sea que Dios quiere que nosotros llevemos la cruz. Por eso Él dice, yo soy el camino. Oiga bien, yo soy la verdad. Oiga, yo soy la vida. Qué palabras tan importantes. La vida. Toda la gente quiere tener vida. Si usted pregunta a sus vecinos o a su misma familia, ¿te quieres morir? ¿Qué le contesta? ¿No? Pero entonces es que no ha entendido la sabiduría de Dios. Porque para entrar a este camino tenemos que morir. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que llevar la cruz e ir al Calvario. Ese es el Evangelio. Por esa razón, usted puede ver al menos cuántos fueron los primeros que estuvieron en el bochinche que le hicieron a los valencianos el cura y el de la parroquia la primera vez que se iban a reunir. 15 o 20 tal vez. Pero ahí comenzó la obra. Y esa obra ha crecido. Y de ahí se fue para Los Ángeles, California. ¿Lo recuerdan ustedes? Se enfermó el papá de Jesús. Él lo vio, él entendió que morir era ganancia. Y por eso nació la obra allá en los Estados Unidos. Y ahora, pues gracias a Dios, aquí tenemos nosotros una iglesia que la gente inteligente, temerosa y que quiere la vida eterna, nos vamos uniendo. Oh, pero ahora, ¿cuántos de los miles que han estado escuchando la palabra han permanecido? Según el hermano Saúl, que comenzó con 7 u 8, pues ya casi todos se murieron. Y hubo 2 o 3 que eran estudiantes universitarios. Y hubo uno que se fue porque ya no hubo compatibilidad entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de la Universidad de San Carlos. Eso no quiere decir que no haya. Porque ir al mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así es que si quiere, vaya a la U, mátese estudiando, pero no va a tener paz, no va a tener esperanza, no va a tener vida eterna. Y nosotros somos los que estamos recibiendo la palabra mediante el Espíritu y queremos salir. Ya han visto cómo este año que pasó, ya vinieron los de Paraguay, ya hay iglesia en Belice, y yo creo que dentro de una semana salen unos hermanos porque están invitando de Nicaragua para oír la palabra que usted tiene. Pero ahora la pregunta es, ¿y usted vive esa palabra en su casa? ¿Por qué no dijeron amén? Me gusta la sinceridad. Porque cuando uno dice amén, es amén, así sea. Y ese es el problema que tenemos. Que los afanes de esta vida, el amor al dinero y la falsa gloria nos deslumbran. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder de la palabra que Dios nos da para que la llevemos sin cobrar un centavo. Usted sabe que el Señor Jesucristo, cuando falló el pueblo de Israel y Moisés, tuvo que dejar la gloria, tuvo que dejar el cielo y se vino a ser hombre como nosotros. Y ahí está la historia, donde nació, cuando comenzó su ministerio, y antes de invitar, porque el Señor invita, dice, ¿quieres venir? Eso usted oyó cuando el Señor lo llamó. Amén, gracias a Dios. O sea que el Señor llamó a los 12 y les dijo, yo soy el camino, Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el misterio, que es el Espíritu y la palabra de Dios, no en la cabeza, en el corazón, en el alma. ¿Por qué? Porque está advertido: alma que pecare, esta morirá. Y ese evangelio popular se está aumentando, creciendo, pero en este lugar nos juntamos 4,000 en diciembre, ¿no? Pero usted cree que en los 4,000 vamos a perseverar hasta el final, los 4,000. Usted tiene familia. Todos los de su familia están haciendo la obra de Dios. Oran juntos, por lo menos a la hora de comer. Ya ni eso se hace, porque estamos afanados por tener plata, por tener comodidades, porque queremos vivir en la carne, porque no hemos entendido que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es, primero, vida y paz. Le pregunto, ¿usted está en paz? ¿Usted está contento? ¿Y cuando se enferma, cómo se pone? Pues me imagino que agarra el teléfono, ¿verdad? Por favor, ore por mí. Es que estoy malo. Dele gracias a Dios. Pida oración para tener fe, para tener paz, para dar testimonio de que no estamos solos y que Dios está probando la fe por la palabra que se nos da los domingos, a veces los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y aún hay que dejar la capital y hay que salir hasta, ya van por México, ya van, ahora quieren ir a Nicaragua. O sea, es que Dios está anunciando su venida. Pero no nos descuidemos en ese pasaje de Josué, que le dice al pueblo de Israel: vienen conmigo a la tierra prometida a pelear y a ganar, pero si no, yo y mi casa, ¿qué dice? Y usted lo está haciendo. Bueno, es un peligro, porque el mundo, todo el mundo está bajo el maligno. Pero Dios nos da la oportunidad de hacer los primeros tanes en la casa. Por eso, si quiere casarse, piense bien en la calidad de mujer. Dios dice: ayuda idónea. Ojalá que le pida permiso a su papá para tener una amiga o un amigo. ¿Y usted qué piensa? Dios quiere que seamos amigos. Sí, está en San Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos. ¿Pero cómo y por qué? ¿Qué pasó? No, 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 no se acuerda. Si hacéis lo que yo os mando, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ¿lo sigue? Entonces, ¿qué es mejor, vivir o morir? Hay libertad. Dios no empuja ni jala. No, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Vámonos a buscar en el libro de los Salmos, Salmo 147, verso 5. Oiga lo que nos dice el Señor a los que estamos en el camino. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, Jehová exalta a los humildes, oiga bien, y humilla a los impíos. Esto es lo que Dios, David, como representante de Dios, nos dice. Interesante. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es como Dios nos está llevando por el camino, por la verdad, para la vida eterna. Siempre en Salmos, busquemos en el Salmo 44, o sea, adelante, y leamos Salmo 44, dice el verso 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, oiga bien, a dioses ajenos. Viene la pregunta, ¿no demandaría Dios esto? O sea, Él es celoso para con su pueblo. Por eso, porque el que conoce los secretos del corazón, porque Él conoce los secretos del corazón. O sea, no tenemos que esconderle a Él nada. Él sabe, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Ese es el Evangelio. Oiga bien, somos contados como ovejas para el matadero. Porque es lo que Dios demanda de nosotros, porque Él vino, nos enseñó, murió, pero resucitó. Y esto es lo que Dios quiere que el pueblo conozca, para que estemos en santidad haciendo la obra que espera de sus hijos, de su pueblo. En el Salmo 94, adelante, dice verso 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿Se da cuenta? El interés del Señor quiere que seamos sabios. Verso 9. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. cómo es de caro estar a la moda, ¿verdad? Hasta se inventaron el crédito. Y usted compra un carro último modelo, una casa bien planchada, zapatos a la moda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es el mundo o no? Cuando yo me recibí, lo primero que hice fue juntar dinero para comprar un carrito, para conocer Guate. Y me fui con toda la familia para conocer México. Y viajamos por toda Centroamérica. Pero, porque no conocíamos a Dios. Ahora, que no estamos en las vanidades, pues si vamos, bueno. Y si no vamos, muy bueno. Porque el Señor está con nosotros, en nosotros, si realmente nosotros entendemos la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero no se olvide, hay que buscar esto que Dios le da a su pueblo, y para ello nos manda a Primera de Corintios, capítulo 3, y leo el verso 20, que nos dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. ¿Se acuerda usted en qué gastaba antes de entrar al camino? Pues en vanidades, en medicina, en viajar, en conocer, y tal vez en ir a la iglesia, pero sin entender la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Recuerda cuando hizo usted una revisión de ese tema en su casa con sus hijos, con sus nietos? ¿O solamente hay que ir a los otros países? No, mi hermano, Dios es sabio. Por eso que los que no se casan, pues tienen más libertad. Pero los que nos casamos, tenemos que trabajar primero en la casa, con los vecinos, con los familiares, mostrando, hablando, contando quiénes éramos y qué estamos haciendo y qué queremos hacer hoy. Así es que mire cómo está la vida. La iglesia nuestra, gracias a Dios, está bastante bien. Pero hay hogares donde la cosa no está muy bien. ¿Por qué? Porque saben mucha letra, pero no tienen espíritu. Y el Señor dice: sin mi espíritu, nada podéis hacer. Por eso es de que aquí tenemos que darle unas pláticas a sus hijos, a sus nietos, porque usted no lo ha hecho. ¿Así será o no? Ahora, si usted lo está haciendo, pues lógicamente su muchacho o su muchacha van a estar anhelando entrar para bautizarse, salir y, llenos del Espíritu Santo, comenzar a testificar. Y usted va a hacer el apoyo. La sabiduría que usted tiene, que Dios le ha dado, la tiene que dar. Y eso es lo valioso. Por esa razón, en algunos lugares la iglesia crece. Pero en muchos lugares no crece. Los que están no son. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero no lo entienden. Pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. O sea que no se desmaye. Cuando estábamos sin Dios, claro, pero ahora tenemos a Dios, y si Él es con nosotros y Él ya nos advirtió, vamos y vamos a morir, pero vamos a resucitar y vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Este pasaje es el que ya nos comienza a dar más ampliación del tema. Busquemos en el libro de Proverbios, capítulo 4. Vea lo que nos dice el verso 5 al 8. Ponga atención, porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Palabra de Dios para la iglesia. ¿Y cuánto nos cuesta? Este es un seguro de vida. Entonces, hay que venir, hay que oír, hay que guardar y hay que vivir la palabra. Pero eso no se puede si no tenemos el Espíritu de Dios. Esa es la razón por la cual usted mira que en esta organización se acaba de hacer, imagínense, qué amor el que tienen los pastores de aquí, me excluyo, haciéndole un subtema donde estaban todos los viejitos. ¿Cómo se sentía usted ahí en medio? Agradecido, contento, no lo han olvidado. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que Dios está proveyendo para el pueblo que está esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Busquemos en Proverbios también, capítulo 4. Oiga, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ya lo habíamos leído, pero repito, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y te engrandecerá y te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Verdad que no es necesario ir a la U? Vaya a la U. Yo estuve ahí metido Pero tuve la bendición de conocer esta palabra y de hablar de la palabra y del poder de Dios. Si no lo hubiera tenido, estaría muerto. Porque a muchos compañeros de estudio los engañaron en la época de la guerrilla. Estaban estudiando, pero les dijeron que la solución estaba en la montaña. Y cuando a mí me dijeron eso, yo le dije, no, la salvación está en Cristo. Y aquí estoy todavía. ¿Por qué? Porque estoy oyendo, estoy leyendo, estoy viviendo lo que Dios nos da en las reuniones como esta. Así es que, hermano, démosle gracias a Dios porque Él es el que está con nosotros y para que nosotros vayamos al mundo y hagamos la obra de Dios. Vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 23. Ahí adelante. Y le leo verso 22. Oiga y cuéntele a su hijo o a su hija. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrate, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Eso es lo que papá está pasando en su hogar. Eso debe de estar ocurriendo en ese hogar. Claman a Dios, que hacen la voluntad de Dios. Y tenemos que hacerlo, porque Él viene o Él nos llama a su presencia. Y debemos estar preparados. Así como nos estamos preparando para hacer el tercer nivel. Hay que pedir ayuda, hay que hacer ventas de cosas, hay que dejar de comer para que entre. Está bien, pero alma que pecare, esta morirá. Y para no pecar, hay que andar en santidad, con amor, con temor, haciendo la voluntad de Dios. Esto lo vamos a complementar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Oiga lo que dice el Señor a la iglesia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es así como Dios nos está hablando, como iglesia. El diablo está trabajando. Acuérdese cuando el Señor estaba haciendo un ejercicio de negación y que dejó de comer. ¿Cuántos días no comió? Estaba en ayunas y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. ¿Se da cuenta? El diablo es astuto. Por eso debemos estar velando y orando para no caer en tentación. Dígame, ustedes que estudian, ¿se desvelan para ganar la materia? Ni para eso. Yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche, después de trabajar y después de estudiar. Y habíamos 4 o 5 que nos juntábamos para seguir estudiando. ¿Por qué? Porque queríamos el título, el diploma, la fama, la vanagloria. Pero Dios en el camino nos dio el conocimiento, el entendimiento. ¿Y sabe usted qué pasó conmigo? Me gradué, tuve 3 especialidades. ¿Y cuál fue el trabajo que Dios me dio? Ayudar a la iglesia para el terremoto. Se fue mi esposa, se fueron mis hijas a trabajar por todo el país. 25,000 muertos. Y ahí estaba yo cuando me llamaron: venga para acá, queremos que trabaje con nosotros. Con mucho gusto, si por eso estoy aquí. Y comencé a trabajar. Pero no hubo comprensión, porque habían algunos negocios no muy honestos y querían que yo entrara a esos negocios. Y me negué y me echaron del puesto. Los pastores. Yo no era nada, pero tenía el temor. Tenía el amor al prójimo. Y gracias a Dios, eso me sirvió para ir conociendo el Evangelio. Trabajé con ellos por muchos años, pero entendí, tuve que renunciar para estar en este lugar. No lo busqué, me llamaron, gracias a Dios, y por eso estoy aquí, con temor, buscando la palabra, buscando la amistad, no solo con los de la iglesia, sino que con Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador. Él es el que nos ha llamado para que nosotros hagamos la obra de Dios en este pueblo. De repente podemos juntarnos y seguir platicando, para que juntos estemos haciendo la obra de Dios, esperando su venida. Hermano, ¿entendió la palabra? Démosle gracias a Dios y pidámosle perdón si no lo estamos haciendo, para que Él nos dé de su Espíritu, su palabra, para que aquellos que no conocen puedan ver que amamos a Dios, que amamos al prójimo y que esperamos su venida. Y ahora a trabajar, porque el Señor viene por su pueblo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.